¿Traes tu Biblia? Ábrela, por favor, en Filipenses capítulo 1. El día de hoy continuaremos nuestro estudio ahí en Filipenses capítulo 1. Hace un par de semanas comenzamos a estudiar esta carta, una carta, pues sí, una carta hermosa, una carta donde Dios nos anima, ¿no?, a poder pues tener gozo en este peregrinaje, ¿verdad? Lo vemos así, ¿no?, en este camino a casa, ¿no?, en esta tierra que, pues al ver noticias que ocurren día a día, ¿no?, pues, simplemente prender la tele y ver las noticias te desanima, ¿verdad? Dices, híjole, como creyentes dices, Señor, ¿cuándo regresas? ¿No? Ya ven pronto. Pero Dios tiene un propósito por el cual estamos aquí, ¿no?, y permite que sigamos aquí. Y en medio de todo eso, Él quiere que experimentemos un gozo, ¿no?, un gozo, una realidad, ¿no?, que Dios nos da, que es ese gozo, ¿no?, que viene de una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo veremos más adelante. Pero eso es lo que la carta nos instruye, ¿no?, nos anima a tener siempre ese gozo, ¿no?, que proviene del Señor, no importa lo que estemos viviendo, ¿verdad? Y en medio de todo esto, pues sin duda Pablo habla acerca del amor, ¿verdad?, acerca de la madurez. ¿Por qué es eso, no? Solamente una persona que ha madurado espiritualmente puede experimentar ese gozo. Una persona que sigue sin crecer en la fe, sin crecer en el conocimiento de Dios, pues no va a poder experimentar ese gozo, definitivamente, ¿no? Tienes que conocer al Señor, tienes que crecer en obediencia, en fe, para que puedas empezar a experimentar ese gozo. Y Pablo, la sección que vamos a ver el día de hoy nos habla de eso, de una madurez, ¿no? Estamos al principio del capítulo. La semana pasada vimos el versículo, los primeros versículos, versículo 3 al versículo 8, donde nos muestra los motivos de por cual Pablo puede orar y estar gozoso con esta iglesia, ¿no? Motivos de gratitud, ¿no? Y veamos eso, algunas cosas acerca de esos motivos, ¿no? Dice que siempre los recuerda en sus oraciones, está orando por ellos, recuerda cómo ellos han sido partícipes con él en la obra del ministerio, ¿no? Él está confiado de lo que Dios está haciendo, una obra que ha comenzado y que va a terminar, ¿no? Y aún empieza a hablar acerca de esas cosas y les recuerda cómo han estado en sus participantes y teniendo comunión en cuanto al evangelio, aún en sus pruebas, tribulaciones, ¿no? Y Pablo muestra el amor que tiene por ellos. Después de ver esto, pues Pablo comienza la oración, porque esa es la idea, ¿no? Pablo quiere orar por ellos, pedir por ellos antes de empezar a escribir esta carta. Pero antes de eso, pues da gracias por ellos, ¿no? Más bien muestra la gratitud que hay en su corazón hacia ellos. Y el día de hoy lo que vamos a ver es esa oración, ¿no? Entonces quisiera, vamos a ver los nada más tres versículos, que es la oración, pero es una oración muy, muy hermosa y de la cual podemos aprender muchas cosas. Entonces vamos a ver los versículos 9 al 11 y quisiera pues leerlos para que podamos después de eso orar y comenzar el estudio. Dice ahí Filipenses 1, verso 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar, Señor. Te agradecemos, como cantábamos ahorita, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Creo que no hay otra forma de presentarnos delante de ti, Señor. Si realmente entendemos, Señor, quién eres y lo que has hecho por nosotros, no importa lo que estemos viviendo, podemos estar agradecidos contigo, Señor. El día de hoy venimos así, dándote gracias, Señor, por el tiempo que nos das de poder estar juntos, Señor. El espacio, el lugar que tú nos das para poder estar aquí y poder conocerte, Señor. Necesitamos eso. Lo que decía al principio, Señor, todos quisiéramos experimentar ese gozo, Señor, pero si no maduramos, si no crecemos en la fe, si no te conocemos, Señor, no vamos a poder llegar a experimentarlo. Ayúdanos, Señor, a entregarnos, a rendirnos a tu voluntad, Señor. Nuestro corazón te lo damos, Señor, para que tú lo transformes, Padre. Solo, Señor, te pedimos que tú produzcas eso, ese gozo en nosotros, Señor. Por favor, Señor, guíanos, que sea tu Espíritu Santo, revelándonos tu verdad y guiándonos, Señor, en tu verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues claramente vemos cómo comienza ya la oración, ¿no? Esto pido en oración, es lo que dice el apóstol aquí esto pido en oración, ¿no? Y Pablo inició, como te decía, dando gracias a Dios por los filipenses, recordándolos siempre en sus oraciones, pero ahora va a orar por ellos, ¿no? Así como dice, los he recordado, no se queda solamente en, sí, yo siempre oro por ustedes, ¿no? Si siempre oro por ustedes, ¿saben qué? Voy a orar ahorita, ¿no? Entonces, ora por ellos, es lo que está haciendo. Y me encanta porque Pablo no pide por las necesidades físicas de los filipenses, sino por sus necesidades espirituales. ¿Te das cuenta lo que pide y lo que leíamos ahorita? Son cosas espirituales. No es que los filipenses no tuvieran necesidades físicas. Las tenían, como hemos visto anteriormente. Y Pablo sabía que tenían necesidades físicas, necesidades económicas. Pero sobre todo Pablo sabía cuál era la mayor necesidad de ellos, lo espiritual, ¿sí? Por eso se enfoca su oración en esto. Y desde aquí ya estamos aprendiendo algo. Porque es así, ese es el orden. Siempre debe de ser este orden. Lo espiritual primero y después lo terrenal. Siempre que ores, busca, enfócate, ¿no?, en lo que Dios quiera hacer espiritualmente en tu vida o en la vida de alguien, antes de empezar a orar por las cosas físicas. No estoy diciendo que está mal que oremos por cosas físicas, materiales, ¿no?, terrenales. No está mal, pero principalmente tienes que orar por lo espiritual. ¿Sí me explico? Por las cosas que pues simplemente un incrédulo no puede ver, pero tú sí puedes empezar a ver. Ok, este hermano está pasando por necesidad, ¿no?, económica, no tiene dinero, pero Señor, muéstrale lo que quieres enseñarle a través de esto. Antes de pedir, Señor, provéle, Señor, muéstrale. A lo mejor el problema de él es que no ha sido un buen administrador, ¿no? Ha desperdiciado lo que tú le has dado. Muéstrale lo que quieres enseñarle, ayúdale a entender quién eres, ayúdale a conocerte como un Dios que es proveedor, ¿no?, que es fiel, ¿no? Porque es cuando vemos a Dios que es fiel realmente, ¿verdad? Cuando de repente dices, familia, este día no tenemos ni un quinto, vamos a orar, ¿no? Y de repente alguien toca la puerta y trae algo de comer, ¿no? Han pasado esas cosas, las he escuchado tantas veces, y dices, exacto, eso es, y es cuando dices que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque ya lo viví. No porque me lo platicaron, sino porque ya lo experimenté. Entonces, cuando tú empiezas a vivir de esa manera, te empiezas a dar cuenta cuáles son las necesidades más importantes de una persona. Antes que lo terrenal, lo físico, es lo espiritual. Y por eso Pablo se enfoca primeramente en sus oraciones así, orando por lo espiritual. Las peticiones de Pablo que vemos aquí son una buena guía para la oración de cada cristiano en favor de sus hermanos, ¿no? Si tú de repente dices, ok, pues este hermano me dijo que orara por él, pero pues no sé qué orar por él, no sé cómo orar. Pon atención a esto, aquí hay una buena oración que puedes orar por cualquiera y va a ser bueno para él, ¿no? Sobre todo para creyentes. Entonces, Pablo dice, esto pide en oración, y empieza la oración, que vuestro amor, dice, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Muchas cosas que ver aquí. Dice que vuestro amor abunde aún más y más. La primera petición tiene que ver con un amor, es lo que dice aquí. Pero lo que vemos aquí es un amor que progresa. Cada día ese amor va creciendo hacia una mayor dimensión. Ese es el sentido de esto. Dice que el amor, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Algo importante que debemos notar aquí. Pablo no está diciendo que el amor de Dios esté en ustedes, ¿no? Que Dios les dé ese amor. Pablo dice, no, ustedes ya tienen ese amor. ¿Te das cuenta? Lo que pide es que ese amor siga creciendo. Es lo que está diciendo. El amor al que Pablo se refiere no es el que surge del corazón del hombre. Es el amor que surge de la experiencia del amor de Dios, derramado por el Espíritu Santo en el creyente que ha sido regenerado, renovado. Es lo que dice Romanos 5:5, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Romanos 5:5, por el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto? Cada persona, cada creyente, porque estamos hablando de creyentes, que ha recibido el Espíritu Santo, ¿cuándo sucede esto? En el momento de la conversión, cuando tú crees en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti, ¿es cierto? Es lo que enseña la palabra de Dios. En ese momento no solamente Dios te da su Espíritu, Él derrama su amor en ti, ¿te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Él ya nos da su amor, nos da la capacidad de amar como Él ama. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ¿oíste que fue dicho, no? Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dice, no, ahora vas a amar a tu enemigo. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener la capacidad de hacerlo. No es que Jesús vino a hacer un lado la ley. No, Él vino a cumplirla. y a darnos la capacidad para hacerlo. Y parte de eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Su amor ha sido ya nos ha sido dado, ¿te das cuenta? Entonces, orar por un creyente y decir a Dios, Señor, dale de tu amor, es una oración equivocada, porque ese amor ya lo tiene, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que orar? Que ese amor abunde más y más en esa persona. Porque sí, ya tienes el amor, pero ahora tienes que empezar a perfeccionarlo. Así es como ahorita lo vamos a ver como dice la palabra. Ese amor tiene que empezar a cultivarse en uno, empezar a activarse, empezar a amar, buscar hacer eso. Ahí es donde muchos se quedan, ¿no? Tienen ese amor, pero no, yo sé, pues como que eso de amar, como que no, yo digo, no los odio, pero pues como que soy indiferente, pues, o sea, lo dije la otra vez, o sea, con Dios no hay medias tintas, como decimos, ¿verdad? O lo amas o lo aborreces, ¿no? Si no lo estás amando, entonces lo estás aborreciendo, tan, no hay de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya te dio la capacidad de amar como Él te ha amado. Es lo que vemos aquí, ese amor, como te decía, no nace del corazón del hombre. Ese amor nace de haber creído en Cristo. Ese amor está en ti. Esta es una buena oración que abunde más y más, que siga creciendo. Lo que se ha derramado en los creyentes no es el amor a Dios. Leamos Romanos 5:5. Es el amor de Dios, ¿verdad? Porque muchos lo ven así. No, Señor, yo te amo. No estoy hablando de un amor hacia Dios. Claro, tiene que ver con eso. Pero principalmente es el amor de Dios. Este amor se hace visible por la presencia y la acción del Espíritu Santo en el creyente. ¿Verdad? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Es muy sencillo. Todo creyente tiene la capacidad de amar. Es muy fácil amar a Dios. ¿Quién no ama a Dios? Un ser que le ha bendecido, que le cuida, que está al pendiente, ¿no? Pero bueno, lo mismo, no está refiriendo tanto a amar a Dios, sino amar al prójimo. Amar aquello que no merece ser amado. ¿Por qué? Porque así te amó Dios a ti. ¿Verdad? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, portándonos bien, ¿no? En que siendo aún pecadores, le ofendíamos con nuestro pecado. El pecado es una transgresión en contra de Dios. Ofender a Dios con todo tu ser. Piensa en eso. ¿Alguna vez te han ofendido? ¿Te han lastimado con una ofensa? Pues eso es lo que hacías delante de Dios todo el tiempo antes de conocer a Jesús. No merecías que Dios te amara, ¿verdad? No merecíamos que Dios nos amara así. Sin embargo, nos amó. Porque ese amor proviene de Él. Él es amor. Es lo que dice la Biblia. Dios es amor. Es su esencia. Y como hijos, recibimos ese ADN. Esa esencia de amar a otros que no merecen ser amados. Y ese es el amor que Pablo dice, quiero que abunde más y más en ustedes. Que puedan amar como Jesús nos ha amado. A través de este amor, Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, como dice Pedro. Somos participantes de su naturaleza. Piensa en eso. Ese amor es parte de lo que es Dios y ahora está en ti. Qué increíble es eso, ¿no? Decir, wow, sí es cierto. Soy participante de esa naturaleza de Dios. Es el amor que se manifiesta hacia los demás, amando sin condiciones. Es el amor que Pablo describe en 1 Corintios 13, ¿recuerdas? Un amor que él dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor de Dios. Es la virtud que hace visible a Cristo en nuestras vidas. Eso, el amarnos unos a otros. El lenguaje que usa Pablo es el de un amor que se desborda más y más. Es el resultado de una verdadera vida en Cristo. Entonces es un buen deseo, ¿verdad? Es un buen anhelo, es una buena oración, es una buena petición. Empieza a orar por ti y por otros, que ese amor que está en ellos, obviamente creyentes, abunde más y más de esta manera. Que Jesús dijo algo muy importante que muchas veces no consideramos. Queremos que la gente conozca a Jesús. Queremos que la gente pues pueda ver a Jesús en nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo es eso? Jesús dijo en Juan 13, Verso 35, se lo dijo a sus discípulos, Juan 13:35, en esto conocerán todos, incrédulos, creyentes, en esto todos van a poder identificarlos, conocerán todos que son mis discípulos, en esto, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué interesante, ¿verdad? Jesús no dijo, en esto van a identificar que son mis discípulos, en cuanto saben de la Biblia. ¿En cuántos versículos han aprendido? ¿Cuántos libros de navegantes llevan? No. En que se amen unos a otros. Creo que ya es importante hacer caso a esto. Dios nos ha hablado mucho de esto, ¿no? Y por algo nos está hablando otra vez de esto. Necesitamos empezar a practicar el amor bíblico. Amando lo que no merece ser amado. Definitivamente no es porque lo merezca. Es porque Dios ya nos ha dado parte, como veíamos, de su divinidad, su amor. Empieza a experimentarlo, créemelo, cuando empiezas a vivirlo, claro, al principio va a ser un poco difícil, pero después cuando empiezas a practicarlo, créemelo, te vas a sorprender. Te vas a sorprender y te va a gustar, vas a decir, wow, ¿por qué siempre viví de esa forma con rencor en mi corazón, con amargura? ¿Por qué no es otra cosa? Sin creer a Dios. Cuando puedo amar y puedo experimentar esto y puedo mostrar quién es Cristo. No te prives de esto. El amor de Dios, entonces, lo que vemos aquí es que tiene la capacidad de abundar en nosotros los creyentes. El tiempo presente de este versículo indica un progreso continuo. Por lo tanto, el amor debe de crecer y abundar en la vida del creyente. En eso conocerán todos que son mis discípulos. Si se aman unos a otros, como yo los he amado. Entonces, ver a una persona que dice que es cristiana, pero no puedes ver ese amor. O sea, una de dos, o acaba de recibir a Cristo antier, o realmente no ha creído en Jesús. Ese amor no está en él. ¿Me explico? Si tú tienes 5 años en Cristo, 2 años en Cristo, tiene que haber ya un fruto en tu vida, ¿no crees? De eso se trata, de madurar espiritualmente. No solo es conocer el amor de Dios en tu vida, Dios me ha amado, claro, ahí comienza. Es reflejar ese amor. Como Dios te ha amado, ahora tú puedes amar a los demás. ¿Sí lo ven? No importa cuánto amor tengamos por los demás, siempre podemos tener más. Busca eso, que ese amor abunde más y más. Que la gente que has dejado de ver hace 2 años, un par de años, te ve y diga, oye, eres otra persona. O sea, cuando te conocí, podía ver eso, que amabas a las personas, que podías morir, que podías amarles. Pero el día de hoy, o sea, ese amor ha crecido. ¿Qué elogio sería ese? ¿No crees? Pues es lo que está diciendo aquí. Que ese amor abunde más y más. Y como te decía, no es que ese amor no se ha dado, tiene que ser perfeccionado. Ese abundar es porque se va perfeccionando. Eso es lo que el apóstol Juan nos dice en su primera carta, primera de Juan. Te lo dejo de tarea, lee primera de Juan. Y fíjate siempre cuando habla de el amor se ha perfeccionado, que el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque él habla de eso, no es que el amor de Dios nos fue dado. Dice, el amor tiene que perfeccionarse, es el sentido. Déjame leer solamente el capítulo 2, primera de Juan 2, versos 4 y 5. Primera de Juan 2, 4 y 5, donde dice... Fíjate lo que dice, el que dice, yo le conozco, o sea, hablando de Dios, yo conozco a Dios, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué cosa? Mentiroso. ¿Y qué dijo Jesús? ¿No? O sea, le preguntaban a Jesús un día, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Y qué dijo Jesús? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Jesús dice, y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Es un mandamiento de Jesús. Y aquí dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, no digas que eres cristiano si no estás dispuesto a cumplir la palabra de Dios. En serio, no lo digas, por favor. No blasfemes el nombre de Dios con los incrédulos, porque eso es lo que estás provocando. Te lo pido. Si vas a decir que eres cristiano, tienes que estar dispuesto a obedecer, a rendir tu voluntad. Dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, aquí está la diferencia. El que guarda su palabra, en este, fíjate lo que dice, verdaderamente, porque hay mucho mentiroso. Verdaderamente, ¿qué cosa? El amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Están en mí, que me han seguido. Creo que tenemos, o sea, a través de esto podemos examinarnos y meditar y decir, ok, realmente ese amor se ha perfeccionado en mi vida. Si se ha creído en Cristo, ya lo entendí, ese amor ya está en mí. Pero está abundando más y más. ¿Se ha perfeccionado? Ahora, ¿cómo crees que Dios lo va a perfeccionar? Pues poniéndote personas que no merecen ser amadas, ¿verdad? Probablemente personas que te van a ofender como tú ofendías a Dios. De esa manera son oportunidades para que tú digas, Señor, es una oportunidad para mostrar tu amor. Empieza a verlo de esa manera. Eso es verlo con ojos espirituales. El carnal va a decir, no, ¿yo por qué lo voy a llamar? No, o sea, me ofendió. O sea, no, yo no voy a soportar lo que me hizo. O sea, no, o sea, ¿por qué? O sea, yo no veo a Jesús con esas palabras en su boca. Señor, ¿por qué voy a morir por eso en la cruz? No, no, no. No, o sea, ve cómo son de pecadores. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Es empezar a verlo y decir, ok, Señor, aquí es donde puedo mostrar tu amor. El fruto del Espíritu, como vemos, ¿verdad? Que ese amor abunde más y más en cada uno de nosotros. Pero fíjate cómo lo dice. Que abunde más y más en dos cosas lo dice. Número uno, en ciencia y en todo conocimiento. Esto es muy, muy interesante, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? En ciencia, Pablo pide que este amor entonces se manifieste progresivamente en ciencia. La palabra ciencia en griego es epignosis. Realmente la palabra ciencia solamente es gnosis, que realmente es conocimiento, habla de eso. Se traduce como ciencia algunas veces, pero es conocimiento. Pero el epis es sobre, o sea, un sobreconocimiento, que se refiere a un conocimiento confirmado. Tú puedes conocer algo de una forma teórica, digámoslo así, pero ya cuando lo haces, lo experimentas, eso ya está confirmado. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué? Sí, ya lo probé. Así es. Está hablando de ese conocimiento. Podría traducirse mejor como reconocimiento. Entonces, Pablo dice que abunden más y más en un reconocimiento. Y Pablo está refiriendo a un conocimiento correcto de lo que significa amar. ¿Sí lo ves? Que conozcas el amor de Dios. Es conocer más profundamente el amor de Dios hacia el creyente imperfecto que no merece ser amado. Sin embargo, es sumamente amado por un Dios que es justo y santo. Entonces, ¿cómo vas a empezar a amar a los demás? Conociendo cuánto Dios te ha amado. Y creo que ahí es donde empieza el problema. Muchas personas que se dicen cristianas no entienden la magnitud de lo que Dios ha hecho por ellos. No tienen ni siquiera la magnitud de su pecado y su ofensa delante de Dios. Por eso no pueden ser agradecidos ni rendidos a la voluntad de Dios. Casi casi lo ven como, ah, pues Dios me ama, o sea, porque lo importante soy yo y me hizo un favor. No. Nunca fue así, nunca será así. Nosotros no éramos dignos ni merecedores de ninguna bondad de Dios. Porque éramos pecadores. Tenemos de entender eso. Cuando empiezas a entender la magnitud del pecado y la profundidad de lo que significa eso delante de Dios, vas a empezar a entender su gracia y su amor de una forma muy diferente. Yo sé que nos digan pecadores, algunos nos ofenden y, no, espérame, es que, o sea, sí soy pecador, pero no tan feo. No, o sea, no te prives de eso, porque entonces no vas a entender cuánto Dios te ha amado y nunca vas a poder amar como Él te ha amado. ¿Verdad? Tristemente, la iglesia cristiana se ha llenado de una teología, de una doctrina acerca de Jesús falsa. Solamente se enfocan en una parte de lo que es Jesús, un Dios de gracia, de amor, de misericordia que nos ama, pero no muestran otra parte que es un Dios justo, santo, perfecto. Porque cuando no muestras eso, entonces el pecado no se entiende. ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces Jesús se convierte en un Jesús buena onda que me ama. Entonces me ama, ¿por qué? Pues porque yo también soy buena onda. Porque yo me necesito eso. Pues Dios sabe que yo soy buena persona. ¡No! ¿Me explico? Y eso te priva de conocer el amor de Dios y de poder amar. Porque entonces cuando amas, vas a empezar que tienes que amar, ¿no? Cuando la gente sea buena onda contigo. Porque así te amó Dios. ¿Sí me explico? No es así. Es amar lo que no merece ser amado. Dios te ama a ti, así como ama a un violador y ama a un asesino. ¿Te das cuenta de eso? No estoy diciendo que ame lo que haga, aborrece totalmente lo que ha hecho, pero Jesús vino a morir por él en la cruz. ¿Sí te das cuenta? Tu pecado no es mayor que ese. Delante de la cruz, delante de Dios. Tu pecado, aunque haya sido una mentirita piadosa, como se dice que no tiene nada de piadosa la mentira, eso está, no tiene que ver nada con Dios, tiene que ver todo con Satanás, lo que dice Juan 8. Aunque sea así, te digas, no, fue muy pequeña, es la misma magnitud de lo que es un violador, un secuestrador, porque eso llevó a Jesús a la cruz. ¿Sí te das cuenta de eso? Cuando empezamos a entender lo que Dios ha hecho realmente por nosotros, vamos a poder amar como Él nos ha amado. Y vas a poder decir, ¿por qué yo no puedo amar a esa persona que me ofende? Si Dios me ha amado igual. Yo puedo perdonarlo porque Dios me ha perdonado. Y creo que ese es el meollo del asunto. No entendemos la magnitud del amor de Dios. Y por eso Pablo dice esto, abunde más y más en ciencia. En reconocer, experimentar ese amor, ¿te das cuenta? Es conocer entonces, te decía, más profundamente el amor de Dios hacia el creyente imperfecto que no merece ser amado. Y aún el día de hoy lo experimentas. ¿Por qué? Porque sigues pecando, sigues fallando. Y Dios no te desprecia. Y Dios no te dice, ¿sabes qué, hijo? Ya estuvo, ¿no? O sea, ni pareces mi hijo, ¿no? Eres muy torpe, ya. Vete al mundo. O sea, Dios te sigue recibiendo. Y te sigue aceptando y te dice, vamos, levántate. Yo te voy a levantar, no te preocupes. Ese es el amor que podemos experimentar y que podemos dar. La comprensión de este amor es lo que permite al creyente volverse en amor hacia los que son imperfectos, conociendo y comprendiendo el amor que ha recibido del Señor. Es lo que dice Pablo, que ese amor abunde más y más en ciencia. Pero no solo en ciencia, también dice en todo conocimiento. Entonces, bueno, o sea, me hablabas que eso de ciencia significa conocimiento. Y ahora dice conocimiento. Bueno, realmente nuestra traducción de Reina Valera no es tan adecuada, ¿no? La palabra aquí, conocimiento, tiene sentido de discernimiento. Esa es la palabra correcta, discernir. Más que conocimiento es la capacidad de discernir las cosas. Algunas versiones la traducen como buen juicio o como entendimiento. Entonces, podemos verlo más así, ¿no? Que abunde más y más en el conocimiento, reconocimiento, conocer su amor, pero también en entender cómo opera ese amor. Pablo ora para que los filipenses conozcan el amor que Dios ha derramado en ellos, pero que también disciernan o entiendan la manera en que ese amor se practica. Esto es bien importante también. Dios no demanda en el creyente un amor ciego, porque muchos piensan así. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios, si tú recuerdas. Ellos decían, Pablo, o sea, Dios ha hecho una obra increíble en nosotros porque amamos al pecador, ¿no? O sea, fíjate, este cuate que está haciendo incesto, ¿no? Se está acostando con la esposa de su papá. Aquí lo tenemos, aquí mostrándole amor. Y Pablo dice, ¡ey! ¿Qué le está pasando? O sea, eso no es posible. Un poco de levadura leuda a toda la masa, ¿verdad? 1 Corintios 5, lee ese capítulo. Y Pablo dice, ¡ey, no están conociendo el amor! El verdadero amor de Cristo sí es un amor que puede amar lo que no merece ser amado, pero no es un amor ciego, no es un amor que solapa el pecado, ¿verdad? Dios no demanda en el creyente un amor ciego que pasa por alto cualquier defecto espiritual, sino todo lo contrario. Dios nos da un amor que debe de ser practicado con discernimiento. Este discernimiento nos permite un correcto ejercicio del amor. No es solapar, es corregir en amor, muchas veces exhortar, aún reprender en amor. No es fácil. No es fácil, pero no es fácil porque no discernimos, no entendemos. Tienes que conocer a Jesús. Lee los evangelios, conócelo. Él reprendió, él amaba al pecador, lo reconocían. Es amigo de pecadores. Pero nunca solapó el pecado. Él lo confrontaba. Pero nunca fue un tirano. Siempre lo hizo en amor, ¿verdad? Buscaba ganar el corazón de la gente para el Señor. Pero eso incluía sacarlos de su pecado, no solapar el pecado. Es algo que tenemos que entender. Muchas veces no hacemos eso porque no queremos quedar mal, ¿verdad? No, es que no quiero que me vean mal. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿La aprobación de Dios o la aprobación de los hombres? Definitivamente llega un momento en que tienes que exhortar. Exhortar no es regañar. Exhortar es animar a esa persona a darse cuenta de su error y arrepentirse y empezar a hacer lo que Dios le llama a hacer. Pero tiene que ser en amor. Decía Frank Barker, el amor que Pablo desea es razonado. Así que puede ser ejercitado de una forma bíblica. ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener ese discernimiento? Conoce a Dios, conoce la palabra, estúdiala. Vas a poder entender la manera en que ese amor se va a perfeccionar. Va a abundar no solo en conocimiento de experimentarlo, sino va a abundar en un discernimiento de cómo se practica. ¿Se me explicó? El amor indulgente, que tolera cosas, que solapa cosas, produce daño en lugar de beneficio. Es por eso que Pablo no solo ora por conocimiento, sino también por discernimiento al practicar este amor. Es lo que nos está diciendo. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice, para que aprobéis lo mejor, para que apruebes lo mejor, para que puedas probarlo, lo que está diciendo. Esta capacidad de discernir, lo que vemos ahorita, tiene el propósito de seleccionar correctamente lo mejor. Aprobar lo mejor. No es necesariamente el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Para eso tenemos la palabra y te puedes dar cuenta qué es bueno y qué es malo. Aquí habla de discernimiento de poder elegir cuidadosamente lo mejor entre dos cosas buenas. ¿Sí te das cuenta? Algo muy similar es lo que ocurre más adelante. Quiero que leamos un poquito ahí en el verso 21 de este capítulo. A lo mejor alguna vez has leído esto. Filipenses 1, verso 21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es dos cosas a elegir, que son buenas. El vivir es Cristo, es algo bueno, vivir para el Señor, estar aquí para el Señor, pero el morir es ganancia. Pablo dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, o sea, vivir aquí, es más necesario por causa de vosotros. Entonces hay dos deseos buenos, ¿verdad? Y Pablo dice, no sé, o sea, me falta discernimiento para poder elegir lo correcto. Quisiera estar con el Señor, pero también sé que tiene un propósito que yo esté aquí. Entonces este discernimiento, lo que te decía, no es un discernimiento entre lo bueno y lo malo, eso ya lo tenemos, todo creyente lo tiene al estudiar la palabra de Dios, sabes, esto no le agrada a Dios, esto sí, esto es correcto, esto no es correcto. Esto va más allá, un discernimiento, ¿no?, de lo mejor. La petición de Pablo por los filipenses es que logren determinar la mejor manera posible de obedecer y de agradar a Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Verdad? Decía el pastor y maestro John MacArthur, dice al respecto de esto, si un creyente obra inspirado y controlado por el amor de Dios, habrá en consecuencia un deseo de vivir según su voluntad de la manera más fiel y plena posible. Vas a poder decir, o sea, estas dos cosas son buenas delante de Dios, pero ¿cuál es la mejor, Señor? Quiero honrarte, quiero servirte. Pero cuando en ti está ese discernimiento de amar, de poder producir ese amor, perfeccionar ese amor en ti, vas a poder escoger lo mejor. El discernimiento espiritual, ¿qué es lo que está hablando? Un discernimiento espiritual califica las cosas no desde un criterio humano, sino desde el criterio divino. Esta sería una de las características personales aún del Mesías. Fíjate lo que dice en Isaías capítulo 11. Está profetizado acerca de Jesús, está hablando del Mesías. Pero fíjate, es una característica que tendría el Mesías. Isaías 11, versículo 1, voy a leer desde el verso 1 al 4. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando del Mesías, de Jesús que iba a venir. Y le hará entender diligente, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. ¿Te das cuenta de esa diligencia? No juzgará según la vista de sus ojos, un criterio humano. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, criterio humano. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cómo va a tener un juicio justo de esta forma? Como te decía, no es un criterio humano, es un criterio de Dios. Y le hará entender, verso 3, diligente en el temor de Jehová. Y eso es lo que ahora ora Pablo por la iglesia. Así como sería una característica de Cristo, este discernimiento, lo debe de ser en sus seguidores. Empezar a ver las cosas de una forma muy diferente. Pablo dice en 2 Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5. Si puedes, capítulo 5 de Corintios es un capítulo increíble. Si puedes, estúdialo en casa, léelo. Pídele a Dios que te revele las cosas que están escritas ahí, porque es increíble y es hermoso. Entonces Pablo, por ejemplo, en el verso 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, ya no es un criterio humano, ya no estamos llegando a un juicio por las cosas que veo o escucho. Eso es un criterio humano. Es un discernimiento espiritual, ¿recuerdas? No humano, no de acuerdo a mi experiencia, sino una revelación de Dios. Dios te muestra la forma correcta. Fíjate lo que dice en el verso 14. Me encanta toda esta sección. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 5, 14. El amor de Cristo nos oprime. Eso constriñir habla de apretar. Dice, me oprime. Pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo dice, cada vez que pienso en lo que Cristo hizo, murió por mí, ese amor me aprieta. Y ahí es donde nace esto, conocer el amor de Cristo. ¿Te das cuenta? Nuevamente volvemos a eso. Conocer el amor de Dios, al grado que pueda constriñirte y decirte, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me sigo comportando así? Si tú me has amado de esta manera. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí. ¿Verdad? Y eso es lo que te va a ayudar a amar a otros. Ya no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la base de lo que va a decir. Tú puedes decir, bueno, pues vienes hablando de discernimiento y empiezas a hablar del amor de Cristo otra vez. Bueno, esa es la base. Fíjate lo que dice a continuación. De manera, y aquí vemos el discernimiento, de manera, dice Pablo. O sea, por lo que Cristo hizo, porque podemos tú y yo meditar. Y podemos ser constriñidos por lo que Jesús hizo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos, ¿según qué cosa? Criterio humano. A nadie conocemos según la carne. Dice, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Y Jesús vio esto claro. Jesús dijo, o sea, hagan un justo juicio, no hacen un justo juicio, porque no lo veían como quién era Él. O sea, simplemente sus hermanos. Decían, estás loco, este ya enloqueció. Ahora dice que es el Mesías. Y después, años más adelante, su hermano le dice, mi Señor. Pablo dice, si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora sabemos quién es Él, lo que ha hecho. Espiritualmente, tenemos un discernimiento espiritual. De modo, y viene este versículo que a todos nos encanta, pero es el contexto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué se refiere a las cosas viejas pasaron? Tu forma de discernir las cosas. ¿Sí lo ves? Tu forma de ver las cosas. La cosmovisión, lo que se conoce en la teología como cosmovisión, la manera de ver todo lo que te rodea. Lo ves diferente. Ya no es la carne, según la carne. Ya no son criterios humanos, sino criterios divinos. Si eres una nueva criatura, tienes ese discernimiento. Ya no vas a juzgar en la carne, vas a juzgar en el Espíritu. Y es lo que Pablo, regresando a Filipenses, les está diciendo. Para que aprobéis lo mejor. Ese discernimiento te va a llevar a encontrar qué es lo mejor. En 1 Corintios 2.16, si quieres anota esa cita. 1 Corintios 2.16. Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Cuando está hablando del hombre natural y el hombre espiritual, ¿recuerdas? Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque están discernidos espiritualmente. ¿Verdad? Pero nosotros, el espiritual, pues tiene ese discernimiento. Por eso dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y Pablo dice, más nosotros tenemos, ¿qué cosa? 1 Corintios 2.16. ¿Qué tenemos los creyentes? La mente de Cristo. ¿Has pensado en eso? Una nueva criatura tiene la mente de Cristo, por eso las cosas viejas pasaron. Tu forma de ver las cosas ya no son terrenales. Por eso te decía al principio, Pablo no ora por cosas terrenales. Está orando por cosas espirituales. Su mente ya está en otro lado. ¿Verdad? La importancia de orar por esas cosas es discernir y entender. Tengo la mente de Dios, entiendo lo que esta persona necesita realmente. Esta persona no necesita la cárcel. Esta persona necesita el perdón. Necesita el arrepentimiento, necesita que lo ame. ¿Te das cuenta de eso? Cambia. Decía otro comentarista, Walburt, él decía, en un mundo que ha perdido el sentido de los valores, un cristiano debe tener una sensibilidad desacostumbrada a lo que realmente cuenta. Creo que ese es el problema, no tenemos esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado el amor de Dios, porque hemos dejado a un lado la mente de Dios. Queremos seguir viviendo como todos los demás viven en la carne. Eso no es madurez. Es lo que Pablo dice a los corintios. Ustedes, no sé si son naturales o espirituales. ¿Por qué? Porque son carnales. Tal vez sean espirituales, pero viven en la carne. ¿Qué propósito, qué fin hay en ustedes? No va a haber un fruto. Es lo que Pablo menciona más adelante. Están aquí viviendo, como dicen por ahí, porque pues, son de la secreta, ¿no? Soy cristiano, pero de la secreta. Eso no existe. Este mundo necesita ver a Jesús. Necesita conocer a Jesús. Y tú y yo nos decimos cristianos porque seguimos a Cristo. Y porque representamos a Cristo. Eso nos va a llevar a muchas cosas más. Fíjate lo que dice. Para que aprobéis lo mejor. Lo siguiente dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta capacidad de discernimiento, de poder discernir espiritualmente entre lo bueno y lo mejor, indudablemente afectará nuestra manera de vivir. Vas a vivir de una forma muy diferente. Lo primero que afectará es nuestra sinceridad. Seremos más... ¿Qué significa esta palabra sincero? Habla de honestidad, de pureza. Y cuando tú empiezas a vivir en el amor de Dios, y ese amor abunda en conocimiento, en ciencia, empiezas a discernir espiritualmente lo mejor, vas a poder empezar a experimentar en tu vida una sinceridad, una honestidad que nunca habías vivido. Y la gente lo va a ver. Una vida cristiana transparente, es lo que está hablando aquí, una vida cristiana transparente que no oculta nada, que es libre del fingimiento y la apariencia. Me da mucha tristeza ver personas que van a la iglesia, vienen a la iglesia, pero son pura apariencia. Eso es lo que Jesús juzgó con los fariseos, les dijo hipócritas. Eso es ser hipócrita. Es un llamado a dejar a un lado la hipocresía y vivir en la sinceridad. Esto es lo que soy. Y cuando empiezas a vivir así, ya no va a estar tapándote ni escondiéndote. Una vida sincera, honesta, sin fingimiento. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Que no llevemos una doble vida. Es lo que dice sincero. Pero también dice irreprensible. Lo segundo que el discernimiento espiritual produce en nosotros es una vida irreprensible. ¿Qué significa eso? Esta palabra irreprensible habla de no ofender ni causar tropiezo. La palabra irreprensible, pues sabemos que habla de digámoslo así, sin tacha, ¿no? Sin nada que puedan acusarnos. Esto realmente es como muy difícil, ¿no? Así como que, o sea, eso de irreprensible siempre... Cuando empecé a estudiar eso, siempre tenía conflicto con eso. Pero ¿cómo irreprensible? O sea, si Dios dice que somos pecadores, ¿no? O sea, como que... Pero una vida irreprensible no es una vida impecable. Porque todos los cristianos, tarde o temprano, pecaremos, ¿verdad? Más a cometer errores, aún no hay pecado en nosotros. La clave de una vida irreprensible se encuentra en el arrepentimiento. Esa es la clave. Déjame leer 1 de Juan 1, verso 8 y verso 9. 1 de Juan 1, 8 y 9. Dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, no podemos decir que, no, yo soy irreprensible en el sentido de que yo nunca peco. No, o sea, dice, no seas mentiroso. ¿No? O sea, con Dios no lo puedes engañar. A lo mejor a tu esposa, al pastor lo engañas, pero a Dios no lo vas a engañar. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, no vas a engañar a nadie más que a ti. Y la verdad no está en nosotros. Pero fíjate lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados... Porque una persona dice, no, yo no soy pecador, porque quiere ser irreprensible, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Esa persona no quiere reconocer su pecado porque no le gusta, que se siente ofendido cuando le muestran su pecado, porque él quiere ser irreprensible. Todo el mundo busca vivir una vida sin tacha, sin nada de que lo acusen, ¿verdad? Pero aquí nos da la clave. O sea, si quieres vivir así, pues tienes que reconocer que eres un pecador. Si confesamos nuestros pecados, la confesión genuina, reconocerlo, sí es cierto, pequé en esto, y una disposición del arrepentimiento, arrepentirse, Él es fiel y justo. Dios, no depende de nosotros, no depende de ti, depende de Él. Si tú solamente vienes a Él y lo reconoces, Él dice, yo soy fiel y soy justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me encanta, no solamente va Dios a perdonarte lo que hiciste, y de esa manera te va a ser irreprensible. O sea, cuando tú confiesas tu pecado, ya no va a haber quien te acuse. ¿Por qué? Porque ya lo confesaste y ya Dios te perdonó, ¿verdad? Y si Dios te perdonó, ¿quiénes somos nosotros para decir? No, Él sigue siendo un pecador. Bueno, claro, sigue siendo un pecador, pero no en el sentido de que no se ha arrepentido. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y te decía, me encanta esto, y limpiarnos de toda maldad. Dios no solamente te quiere perdonar, quiere limpiar eso, quiere corregirlo para que ya no lo sigas haciendo. Esa es la clave para poder encontrar una vida irreprensible, como dice aquí. Todo verdadero creyente siempre tiene la disposición de confesar su pecado y apartarse de él. Todos, eso es para todos nosotros, porque todos tenemos una inclinación a pecado. Y esta promesa es para todos nosotros. Si confiesas tu pecado, Dios dice, ven, ponte a cuentas. Satanás dice, ¿para qué vas? ¿Otra vez tú crees que Dios te va a recibir? Te hace dudar del amor de Dios, de su gracia, de su perdón. No importa, es que llevan 10 veces que hago esto. Dios dice, vente, ponte cuentas. Ven conmigo. ¿Te das cuenta? Siempre va a haber esa disposición de confesar tu pecado y apartarte de él. Es lo que Dios quiere. Porque el discernimiento espiritual nos lleva siempre a buscar una conciencia que no nos acuse de pecado. Es lo que estamos viendo. Qué increíble oración, ¿no? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles, y termina diciendo esto en el verso 10, para el día de Cristo. Para el día de Cristo. Y podríamos cuestionarnos, ¿no? ¿Para qué vivir siendo sinceros e irreprensibles? ¿No? ¿Para qué buscar eso en un mundo donde pues eso ya no se valora? Ya la gente no busca ser sincera ni irreprensible, todo lo contrario. Pues la respuesta está aquí, para el día de Cristo. El mundo no le interesa eso. Es más, por eso no busca a Dios, no cree en Él. Y si creen, lo menos que quieren es que esté en su jugada. O sea, sácalo de aquí, yo no quiero que esté, yo no quiero saber que me va a juzgar. Pero nosotros como creyentes entendemos que va a haber un día en que Dios va a juzgar nuestra obra en Cristo. La principal razón para anhelar esta vida, una vida siendo sinceros y irreprensibles, tiene que ver con el día en que estemos delante del Señor. Pablo ya habló de esto en el verso 6, ¿recuerdas? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, el día en que estemos delante de Él. Y está hablando lo mismo aquí, ser sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, para cuando tú llegues ahí y digas, Señor, así viví mi vida. Amando, ese amor fue creciendo. Siempre buscando discernir entre lo bueno y entre lo mejor de lo bueno. Siendo sincero y irreprensible. Recordemos esto. Porque muchos creyentes no entienden esto y piensan que ya no vamos a pasar por un juicio. Los creyentes vamos a pasar por un juicio. No es el juicio del trono blanco como se conoce, ¿verdad? Donde Dios va a juzgar la maldad. Vamos a pasar por el juicio, lo que se conoce como el bema de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, nuevamente. Versículo 10, segunda de Corintios 5, 10, habla acerca de eso. También si puedes en casa leer primera de Corintios 3, donde habla acerca de eso. Nuestras obras van a ser juzgadas. Porque es necesario, dice segunda de Corintios 5, 10, es necesario. Muestra una necesidad. Es necesario que todos nosotros, todos los creyentes, hablando solamente de creyentes, en este juicio, en este tribunal solamente van a estar los creyentes, los incrédulos no. Ellos van a ser juzgados para muerte, vida o muerte. Aquí no está juzgando Dios eso. Ya, nuestro pecado ya fue juzgado en la cruz. ¿De acuerdo? Va a juzgar nuestras obras en Cristo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, la palabra tribunal es en griego bema, por eso se conoce como el bema de Cristo. Que no es como un tribunal como comúnmente conocemos, un juicio, ¿no? Donde hay un juez y está pues las tribunas donde está el jurado, etcétera, ¿no? El defensor. No. Este tribunal, el bema, la palabra bema habla de un escalón, que es como el podium donde se entregan las medallas en las Olimpiadas. ¿Ves que son como los tres lugares? Ese es el bema, son esos escalones. Entonces realmente es para recibir una recompensa. Por eso dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿en dónde? En el cuerpo. Creyentes viviendo aquí. O sea, nuestra vida en Cristo, el día de hoy, tiene un sentido, tiene un propósito. Eso es lo que muchos creyentes no entienden. Dios va a juzgar todo lo que tú y yo estamos haciendo el día de hoy para el Señor. Sea bueno o sea malo, dice ahí, ¿verdad? Ya no va a haber un juicio de condenación, ¿verdad? Pero sí va a ser un juicio de lo que hemos hecho. Ese día Jesús examinará las intenciones que hay en nosotros. Va a examinar qué es lo que está motivando nuestras acciones. Entonces será un examen interno, no externo, ¿te das cuenta? Jesús examinará no lo que hicimos, sino cómo lo hicimos o por qué lo hicimos. Pablo comenzó su oración pidiendo que el amor abundara en los filipenses, ¿verdad? Porque eso es lo que al final Dios va a juzgar en sus hijos. La pregunta ante el tribunal de Cristo esencialmente será, ¿amaste o no amaste? ¿Sí lo ven? Eso es lo que al final Jesús va a decir. ¿Lo que hiciste fue en amor? ¿Fue en el espíritu? Que en la carne, yo no acepto nada en la carne, dice Dios. Las obras de la carne no sirven, no traen nada. Son trapos de injusticia. Lo que has hecho en el espíritu va a ser pasado por fuego, dice 1 Corintios 3. Si es papel, hojarasca, madera, se va a quemar. Pero si es oro, piedras preciosas, eso va a permanecer. Y vas a recibir recompensa. Y créemelo, no quieres llegar delante de Dios con las manos vacías. De eso está hablando. Dios te va a dar, Jesús te va a dar las coronas. Las coronas para que llegues delante del trono de Dios y puedas dárselas. Qué triste es que llegas y digas, pero yo no traigo nada, vengo con las manos vacías. ¿Por qué? Porque pues nunca entendí lo que tenía que hacer ahí en la tierra. Pues ahora lo estás entendiendo. Un día vas a presentarte delante de Jesús. Imagínate. Siempre que te invitan a un lugar, pues lo que deseas es como llevar algo, ¿no? ¿Qué llevo, no? Alguien te invita, oye, pues ¿qué llevo, no? Imagínate que el presidente te diga, oye, pues te invito a comer a Los Pinos. Tú vas a decir, oye, pues ¿qué le regalo al presidente? O sea, no quiero llegar con las manos vacías. Imagínate cómo vas a llegar con Jesús, con Dios. Con las manos vacías, qué pena. Dice Pablo, o sea, vas a salir como, o sea, apenas si la libraste, apenas, o sea, de panzazo, saliste del fuego. No vas a perder la salvación, no se pierde. Pero ¿qué hiciste? Vas a llegar con el Señor con las manos quemadas. Pues mira, Señor, puro humo te traje porque todo se quemó. La perspectiva del día de Cristo debería producir en nosotros una vida sincera e irreprensible. ¿Verdad? Vivir de una forma muy diferente a como estamos viviendo. Vamos a ver el último versículo. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Lleno de fruto de justicia. Esta es parte de la petición de Pablo por los filipenses, ¿no? Que ellos estén llenos de fruto de justicia. El deseo del apóstol Pablo es que ellos tengan vidas fructíferas. Ora por eso. Señor, te pido que produzcas en este hermano fruto de justicia. Una vida que te glorifique, que te dé alabanza. Es lo que está orando. No solo es que sea sincero y sin mancha, también que sean fructíferos, es lo que está pidiendo. Me recuerda mucho el Salmo 1. ¿Cómo comienzan los salmos? ¿Recuerdas? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque ahí no vas a poder dar fruto. Ahí no vas a poder amar, no vas a poder ser irreprensible, o sea, ¿con quién te estás juntando? También dice la palabra. Sino, dice, que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia ya no está en tener comunión con este mundo. Su delicia está en la ley del Señor, en su palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué da qué cosa? Su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Un fruto de justicia para el Señor. Los frutos de justicia es una vida que busca la justicia de Dios en su propia vida. Vivir justamente. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué cosa? Y su justicia. Busca eso, vivir justamente delante de Dios. A veces cuando debemos buscar el reino de Dios, su justicia, pensamos que se trata de hacer justicia, ¿no? Ahí andamos sobre todo mundo con bibliazos, órale, esto es vivir justamente, estás viviendo mal, eres un pecador. No, su justicia en tu vida, búscalo en tu vida, el reino de Dios en tu vida. Todo lo demás será añadido. Deja de vivir como el mundo vive. Deja de preocuparte por las cosas que el mundo se preocupa, porque no tiene a Dios, no tiene un Padre en los cielos. Tú sí. ocúpate en lo primordial, el reino de Dios, su justicia. Y ahí vas a encontrar frutos de justicia. Andar en el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Gálatas 5:22, ¿verdad? Pero me encanta lo que dice a continuación. Llenos de fruto de justicia que son por medio de echarle ganas, ¿no? De esforzarse, de hacer todos los días tu devocional, de congregarte, de discipularte. No, que son por medio de Jesucristo. El fruto de justicia solo es posible como resultado de una unión con Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Acompáñame a Juan, por favor, capítulo 15. Juan 15, vemos claramente esto. Pasaje muy conocido que hemos estudiado ya otras veces, pero sin duda necesitamos recordarlo el día de hoy. Juan 15, verso 4. Jesús dice esto: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Te das cuenta? Una unión, una unidad. Permanezcan en mí, yo en ustedes, como el pámpano, y pone el ejemplo de la vid, como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Alguna vez has visto una rama que esté despegada del tronco de la raíz y dé fruto? Es imposible, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes para que pueda dar el fruto los adquiere ¿de dónde? Del tronco, de la raíz. Y es lo que Jesús está diciendo, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen ¿en quién? En mí, en Jesús. Esos frutos de justicia son por medio de Jesucristo, ¿recuerdas lo que dijo Pablo? Y aquí lo estamos viendo. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dios espera de sus hijos una vida fructífera. Porque separados de mí, nada. Subraya esa palabra, nada. Nada podéis hacer. No vas a poder dar un fruto de justicia si no estás en Cristo. Si no permaneces en él. Dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, ¿cómo permanezco en Jesús? Dice a continuación, y mis palabras permanecen en vosotros. Permaneciendo en su palabra. Como el hombre bienaventurado, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos y escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su deleite. Medita en ella de día y de noche, ¿verdad? Lo leíamos en el Salmo. Es lo que dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Entonces va a haber un fruto de justicia. Tus oraciones no van a ser egoístas, no van a estar enfocadas en ti, van a estar enfocadas en lo espiritual. En esto es glorificado mi Padre. Eso tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación en Filipenses. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, nuevamente, mucho fruto. No fruto, dice, mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. ¿Se dan cuenta de eso? Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. ¿Permanezcan en qué cosa? Ya vimos tres cosas. Permanecer en mí, permanecer en mi palabra, y ahora Jesús dice, permanezcan en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en amor. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Jesús? Aquí lo está diciendo, si guardas mis mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo, interesante, Filipenses habla de gozo, ¿verdad? Y Jesús dice, para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Desde el principio, no todos queremos ese gozo, ¿no? Pero si no estamos enfocados de dónde proviene, no vamos a poder experimentarlo. Los frutos de justicia, entonces, provienen de permanecer en Cristo, de permanecer en su palabra, de permanecer en su amor, de guardar su palabra, obedecer, confiar en Él. Ahí hay fruto de justicia. Y los frutos de justicia no pueden ser producidos por nosotros como veíamos, solo pueden ser producidos por medio de Jesucristo. Lo importante no es lo que podemos hacer por Cristo, sino lo que Él hace por medio de nosotros. O sea, ni siquiera creas que vas a merecer algo. Así como, pues sí, Señor, me salvaste, pero todo lo que yo hice, pues lo hice en mis fuerzas. No, Dios dice, no es por ahí, aún eso es por medio de mí. ¿Por qué? Porque toda la gloria y toda la alabanza es de Él. ¿Verdad? Es lo que dice, terminando capítulo 1 de Filipenses, verso 11, para gloria y alabanza de Dios. Ese es el resultado y el deseo de la petición de Pablo, la gloria y alabanza de Dios. La oración de Pablo está centrada en la gloria y alabanza de Dios, ¿te das cuenta? Ora por los creyentes, pero no ora para que ellos sean glorificados o sean alabados. No, la gloria y alabanza es para Dios. Y eso va a cambiar el tipo de oración. Todo lo que el creyente hace mediante Jesucristo tiene ese propósito, es para gloria y alabanza de Dios. Lo leíamos en Juan 15:8, ¿verdad? En eso es glorificado mi Padre. ¿En qué cosa? En que llevéis mucho fruto. Se trata de eso. Nuestras vidas tienen ese propósito. La vida de todo hombre, todo ser humano, toda creación tiene un solo propósito: glorificar a Dios. Aún la vida de los incrédulos, porque van a ir al infierno glorificando a Dios. Nosotros, por la esperanza que tenemos, vamos a ir al cielo glorificando a Dios. Pero no es por nosotros, es por todo lo que Él ha hecho simplemente. Se trata de su gloria. Fuiste creado para su gloria. Y no solo eso, fuiste redimido. Fuiste comprado para su gloria. Ese es el bien de todos nosotros como hijos de Dios. Glorificar a Dios. Pero si no aprendemos de estas cosas, no vamos a lograr esa meta. La oración de Pablo por los filipenses también la podemos ver como una secuencia. ¿Verdad? Una secuencia. En primer lugar, él pide que el amor abunde en ellos más y más, para que les permita discernir entre lo mejor y así poder vivir siendo sinceros y irreprensibles, llenos de fruto de justicia que serán para la gloria y alabanza de Dios. Te decía al principio, esta oración nos puede ayudar a aprender a orar por otros, pero también nos puede ayudar a orar por nosotros mismos. Que estas cosas estén en nosotros y cuando realmente las pensemos a vivir, vamos a poder desearlas para otros. Dios quiere eso, Dios quiere que nuestras vidas sean para su gloria, para que la alabemos con todo lo que somos y hacemos. ¿Quieres eso? Pues vamos a orar por eso, ¿te parece? Bendito Dios, te damos gracias este día por todo lo que tú nos has enseñado, todo lo que tú nos has hablado, Señor. Permítenos el día de hoy acercarnos a ti con esas peticiones, Señor. Como oraba el apóstol Pablo por los filipenses, que esa sea nuestra oración, primeramente en nuestras vidas, Señor. Señor, pedimos para que tu amor abunde más y más en nosotros. Que ese amor sea perfeccionado en cada uno de nosotros, Padre. Que pueda ser perfeccionado en conocimiento, Señor. Que pueda ser perfeccionado en discernimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer y entender, comprender, experimentar mejor ese amor, lo que tú has hecho por nosotros, para que podamos reflejarlo y mostrarlo, Señor. Con un entendimiento y discernimiento de cómo actúa y cómo se practica ese amor. Ayúdanos a amar como tú amas, Señor, aborreciendo lo que aborreces, Padre. Con un discernimiento, Señor, para poder elegir, Señor, entre lo bueno y lo mejor. Como leíamos, Señor. Para que nuestra vida esté enfocada solamente en eso, Señor. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a glorificarte, a darte gloria, Señor, en nuestras vidas? Y ese camino nos va a llevar a vivir vidas sinceras, como leíamos, irreprensibles, Señor. Reconociendo nuestra condición y arrepintiéndonos de nuestro pecado, Señor. Señor, ayúdanos a poder experimentar eso, Señor. sabiendo que un día, Señor, vamos a estar delante de ti. Y tú vas a juzgar lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Amamos o no amamos en verdad, Señor. Produce, Señor, en nosotros lo que solo tú puedes producir, esos frutos de justicia, Señor, para que podamos darte gloria y alabanza, Señor. Permítenos examinar nuestro corazón, Señor. Primeramente, Señor, nosotros, que podamos examinar lo que hay en nosotros, para que podamos, Señor, entender, comprender y aún desear esto en las vidas de otros, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas, lo que tú nos enseñas. Señor, es mi oración y petición que esto, Señor, quede guardado no solo en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos experimentar, Señor, este amor. Y de qué manera el día de hoy, Señor, aquí en esta tierra podemos honrarte, servirte, Señor, agradarte, glorificarte, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, Señor, por la comunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén.